Unidos de América.
Trabajadores cubanos se quejan de problemas para cobrar sus salarios.
Vecinos de edificios deteriorados también sufren las consecuencias del vandalismo.
Decenas de parlamentarios exigen a la Unión Europea que deje de financiar al régimen de Cuba.
Jefe de una alianza de las pandillas amenaza a los líderes políticos de Haití.
Rusia celebra elecciones en las que Putin busca otra vez mantenerse en el poder.
Israel rechaza propuesta de Hamas para un alto el fuego en Gaza.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya el noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al viernes 15 de marzo de este año 2024. Aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Este equipo, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan precisamente desde Cuba.
Trabajadores cubanos dicen que tienen dificultades para cobrar sus salarios debido a la falta de dinero en efectivo en los bancos. Tomás Cardoso tiene varios testimonios.
Durante el mes de marzo se incrementó el faltante de dinero en los cajeros automáticos del sistema bancario cubano, provocando que los trabajadores estatales no puedan cobrar su salario depositado en tarjetas magnéticas, lo que ya causa mucho malestar entre los empleados públicos de diversos sectores. Alertaron residentes a Martí Noticias desde varias provincias del país. Las colas se hacen desde la madrugada en la ciudad de Santi Espíritus, en los cajeros automáticos, informa el comunicador independiente Adriano Castañeda.
Miles de trabajadores de esta provincia, del sector estatal, se encuentran sin cobrar su salario debido a la escasez de dinero. Ya sobre las 9 o las 10 de la mañana ya no hay dinero en los cajeros automáticos. Las colas que se hacen, las personas se van sobre las 4 o las 5 de la mañana. El sistema de tarjeta, este de bancarización, es un desastre.
La bancarización y la limitación de extracción de dinero en el sistema bancario es la causa de esta crisis para cobrar el efectivo. Desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol.
Las MIPYMES se dan cuenta que no tenían dinero para operar porque el dinero que ingresaban en los bancos no lo podían después recuperar. Pues nada, dejaron de ingresar dinero en los bancos. Y como son los que llevan el peso en estos momentos de lo poco que funciona dentro de Cuba, que no se puede nombrar como economía, pues entonces los bancos se quedaron sin dinero y es lo que está pasando en estos momentos.
Lady Tavares, desde la ciudad de Camagüey, nos contó.
No hay dinero en los bancos para pagar a las personas. Todo el mundo está molesto. Es que no han dado una explicación.
William Tamayo reside en el municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, y destacó que la crisis para cobrar las tarjetas incluye también a jubilados y asistenciados.
Por ejemplo, el sector de la salud. Estas personas cobran del primero al 5 de cada mes. Todavía a la salud no se lo ha pagado. Educación pasa lo mismo. En transporte también pasa lo mismo. Nunca hay dinero.
En Guantánamo, el faltante de dinero para el pago de los obreros afecta a todos los sectores, reporta el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco.
Pasa el mes completo y a principios del mes siguiente es que los trabajadores empiezan a recibir su salario.
El malestar y las colas son interminables en los cajeros en la ciudad de Pinar del Río, asegura José Rolando Cázares.
Cuando hay un cajero que tiene dinero, las colas son interminables, donde puedes ver militares, policías del Minin, personas, trabajadoras del campo, siendo con en el cajero para poder cobrar.
Y desde La Habana, el comunicador independiente Vladimir Turró concluyó.
Estamos hablando de personas que se aglomeran en los bancos. Incluso hay quienes van a dormir a los cajeros automáticos y, bueno, tratar de lograr obtener algún dinero en efectivo. Y así están días intentando sacar el dinero.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Problemas de salud y movilidad. Así lo están enfrentando residentes en edificios deteriorados en Centro Habana, en la Habana Vieja y en la ciudad de Camagüey, los que además han sido vandalizados. Más detalles en este reportaje de Ivette Pacheco.
El mal estado de edificios multifamiliares en Cuba impacta directamente en sus residentes,
quienes no tienen la opción de cambiar de vivienda.
El edificio no sirve para nada. Ellos no lo han sacado porque no tienen donde meternos.
Así dijo a Martín Noticias a principios de año una residente de La Habana Vieja que se quejaba de la insalubridad en su edificio.
Pero es que hay una tierra cochina, están las tuberías todas tan tupidas.
Por otra parte, el robo de materiales en edificios desalojados y también habitados, algo que ocurre todos los días, señaló a Martín Noticias Isis de La Habana Vieja, quien asegura que la escalera para acceder a su departamento un día no estará.
En estos momentos se nos están llevando los escalones de lo que queda del edificio y eso deteriora, claro que deteriora. Ahora mismo se han llevado los mármoles del edificio, de la escalera.
Este miércoles conversamos con Ángela, quien reside en Reina y Manrique, en La Habana Vieja, y tiene más de 70 años. Nos explicaba que se le dificulta bajar hasta el primer piso, ya que personas ajenas vandalizan la escalera.
Que se llevan los escalones de la escalera y es incómodo bajar la escalera, por eso les digo que apenas puedo bajar.
También quienes viven en edificios con marcado deterioro enferman por el polvo que se desprende de techos y paredes, nos aseguró Melanie, quien vive en Centro Habana.
Casi todos por lo que es el tema polvo izquierda. Cuando hay vuelo que se moja y todas esas cosas, sí, siempre. Ahora mismo estoy como mis delirios.
Desde Camagüey, el opositor Ingomar Gómez Izaguirre describió lo que ocurre en una parte de la ciudad.
En Montecarlo, en el patio delantero, hay como 5 o 12 plantas, un 18 plantas y cualquier cantidad de edificios de 5 plantas y de 4. Por la casualidad que estoy parado aquí bajo un edificio que tiene una chorrera de agua. Porque tanto lo tuvo eso de sanitario y todo ahora está por donde viene el excremento. Más dolor. Y tú parado aquí mirando a chorrera agua ahí. Aquí no genera nada. Cuando lo pintan a veces, es con agua de pintura. Es cuando ya le da el sol 2 días ya se acabó la pintura.
El Programa Nacional de la Vivienda no acaba de despegar, afirmaba en marzo de 2023 el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz, mientras que se informaba en febrero de 2024 en el balance anual del Ministerio de la Construcción que el déficit habitacional en Cuba sobrepasa las 856.500 casas. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
A raíz de las declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel sobre el trabajo de comercio interior durante 2023, cubanos opinaron que para mejorar la oferta y bajar los precios habría que privatizar el mercado interno. Yolanda Huerga tiene sus comentarios en el siguiente reportaje.
El gobernante Miguel Díaz-Canel aspira a mejorar los niveles de oferta, la calidad de los servicios y el control interno del comercio interior en la isla, pero la población cree que no bastan los buenos deseos, sino que hay que cambiar las estructuras del sistema.
Lo que necesita el comercio interior en Cuba es privatizarse. Los gobiernos no pueden ser bodegueros, no pueden ser dueños de las panaderías.
Indicó el economista Idel Brando Chaviano desde la capital cienfueguera.
Sí, los comerciantes pudieran comprar en almacenes privados los productos que necesitan.
Continuamos con otras informaciones que nos llegan desde la isla. Tatamanía es el nombre de una MIPYME privada dedicada al cuidado de los adultos mayores. Un servicio que es pagado desde el extranjero por los familiares de estos ancianos que quedaron en Cuba. Una tarifa imposible de pagar por el cubano de a pie. Luis Guardia tiene este reportaje.
Clotilde vive en Cuba, en La Habana. Necesita de alguien que la ayude en su día a día. Doraine es su cuidadora.
Necesito porque me caí, me fracturé la cadera y de ahí para acá no puedo caminar sola. Necesito que alguien me ayude. Y entonces mi familia la contrató a ella para que venga, porque ella es amiga de una nieta mía.
Jorge Enrique camina con Silvia, su cuidadora, que lo ayuda incluso a hacer ejercicios.
Cuando yo empecé con él, él se veía cabizbajo. Ya cuando él me ve, enseguida se alegra. Su hija, que es la que lo atiende aquí, ella nota el cambio que da su papá. En cuanto él me ve, en las mañanas, ya cambia. Y nada más que le digo, vamos a salir, enseguida se compone lo visto y nos vamos.
Clotilde y Jorge Enrique son parte de ese 22% de la población cubana que hoy supera los 60 años de edad.
Tata Manía es la primera MIPYME aprobada en nuestro país con el objetivo de brindar servicio de cuidado a personas mayores, personas en situación de discapacidad y niños. Es una MIPYME privada, o sea, es un negocio privado que ha ido creciendo en la medida que ha ido avanzando el tiempo. ¿Por qué? Porque el servicio de los cuidados tiene más demanda cada día. Somos un país envejecido, quizás el más envejecido de América Latina.
Yadira es la presidenta de Tata Manía, una empresa privada dedicada al cuidado de los adultos mayores, una iniciativa creada ante el deterioro de estos servicios que tradicionalmente ofrecía el Estado partido. Luis Guardia, Martín Noticias.
Casi un centenar de parlamentarios han exigido a la Unión Europea que ponga fin al acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba y deje de financiar al régimen de La Habana. La carta, publicada en el medio The European Conservative, dice que ese acuerdo no ha mejorado la situación de los derechos humanos en Cuba, donde más de 1,000 personas cumplen condenas por motivos políticos.
La dictadura comunista en Cuba ha negado a su pueblo los derechos y libertades civiles más básicos durante más de 6 décadas y ha servido como un entusiasta representante soviético y ruso, participando activamente en intervenciones extranjeras desde Angola hasta Ucrania, señala la carta. La misiva agrega que el régimen cubano ha trabajado activamente para socavar la democracia en toda la región, desempeñando un papel directo en el apuntalamiento de las dictaduras en Venezuela y Nicaragua. A las 12:11, estamos en tiempo de conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El mejor lanzador de los mayores no necesita cirugía en el codo. El Real Madrid versus el Manchester City en los cuartos de final de la Champions. Barcelona ante el Paris Saint-Germain en el sorteo de la Champions. Y el Atlético de Madrid frente al Borussia Dortmund en busca de un semifinal. Así que todo esto y mucho más a las 12:50. Los deportes con Pepe Lacayo.
Son las 12:11 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El equipo legal del expresidente Donald Trump expuso sus argumentos durante horas en el caso por la retención de documentos secretos en su mansión Mar-a-Lago en el estado de la Florida. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
En el Tribunal Federal de Fort Pierce, en la Florida, el equipo de abogados del expresidente Donald Trump intentó durante varias horas convencer a la jueza Eileen Cannon de desestimar el procesamiento del exmandatario por la retención ilegal de poco más de 11,000 documentos clasificados encontrados en varios lugares de su mansión de Mar-a-Lago tras dejar la Casa Blanca, argumentando que el caso pisoteaba los derechos del expresidente. Sin embargo, la jueza, nominada en su momento por el propio Donald Trump, se mostró reacia a los argumentos. El expresidente, presente en la sala, observó la audiencia sentado a poca distancia del fiscal especial Jack Smith, quien sostiene que los documentos relacionados con cuestiones como la capacidad de armas nucleares y la vulnerabilidad de Estados Unidos a un ataque militar no pueden interpretarse como registros personales, aunque no intercambiaron palabras. Mientras tanto, los abogados del exmandatario argumentaban que la ley de registros presidenciales le dio autoridad para designar como propiedad personal los registros que llevó consigo. Contrariamente, los fiscales afirmaron que entre esos documentos se incluía información ultrasecreta relacionada con programas nucleares y las capacidades militares de Estados Unidos y adversarios extranjeros, exponiendo que hay razones por las que el argumento de Trump es incorrecto, ya que la documentación encontrada es presidencial y no personal. La jueza Cannon no se pronunció aún, pero dejó en claro su escepticismo sobre los argumentos de la defensa para sabotear uno de los 4 casos penales contra el aspirante presidencial republicano para el 2024 y además se inclinó porque un jurado decidiera las cuestiones en disputa. Hay que recordar que el expresidente Trump tiene 4 acusaciones penales pendientes y una demanda civil por este caso solamente. La audiencia es la segunda de este mes sobre el caso en la Florida. La primera tuvo lugar a comienzos de marzo, cuando la jueza Cannon escuchó argumentos sobre cuándo programar una fecha para el juicio, información que tampoco ha anunciado. Los fiscales han presionado al juez para que fije una fecha este verano, mientras que los abogados de Trump buscan posponerla hasta después de las elecciones. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Los legisladores cubanoamericanos Marco Rubio y María Elvira Salazar dirigieron una carta al presidente Joe Biden para pedir que declare a la banda Tren de Aragua como una organización criminal transnacional. El texto señala que el Tren de Aragua es una conocida organización criminal que se originó en las cárceles de Venezuela y se ha extendido en todo el hemisferio.
También denuncia que es una estructura transnacional que ha ejecutado macabros asesinatos, ha sido parte de esquemas de soborno y está involucrada en el tráfico de drogas y armas, secuestros y lavado de dinero. Otros 21 legisladores, entre ellos los cubanoamericanos Carlos Jiménez y Mario Díaz-Balart, firmaron la carta.
Mientras el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, defiende la acción de la policía durante un violento altercado en un albergue para inmigrantes, el activista Juan Carlos Ruiz, consultado por La Voz de América, critica lo que considera es una retórica para culpar a los migrantes. Desde Nueva York, informa Ángela González.
El alcalde Eric Adams defendió la acción de los policías que arrestaron a un migrante que sostenía a un menor en sus manos tras un violento altercado en un refugio de Nueva York.
Esta persona se encontraba bajo los efectos del alcohol, sosteniendo al niño. Esos oficiales tuvieron que quitarle ese niño para que no estuviera en peligro.
El migrante fue liberado y ubicado en otro refugio y el menor no resultó herido. Este incidente se suma a varios registrados en la ciudad durante los últimos meses que han incluido peleas dentro y fuera de albergues como Randall Island, Queens y Harlem. La coalición de inmigración pidió al alcalde que deje de difundir información incendiaria sobre el caso y anunció que la Fiscalía de Queens adelantó una investigación para que se analice si se utilizó la fuerza bruta, mientras activistas se han mostrado preocupados por el estigma hacia los migrantes.
Esta retórica inflamatoria, y de alguna manera engañosa, que culpa a un grupo de personas que ya de alguna manera están en una situación muy vulnerada, pues todos y todas perdemos. Le damos licencia al enojo, al resentimiento, al odio.
Los migrantes siguen llegando a Nueva York y se calcula que desde la primavera de 2022 más de 180,000 han hecho su arribo a la Gran Manzana. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Aquí en Estados Unidos, fuertes tormentas con probables tornados azotaron el jueves por la noche varios estados del centro, dañaron viviendas y negocios y mataron al menos a 3 personas. Las autoridades, que prevén la posibilidad de descubrir más cadáveres, evalúan el alcance de la destrucción en medio de cortes de la energía eléctrica. Las tormentas también dejaron rastros de destrucción en Kentucky, Indiana, Arkansas. También se sospecha de tornados en Illinois y Missouri.
Y el ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, dijo que formará un grupo de inversores para tratar de comprar la plataforma TikTok. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Steve Mnuchin, ex secretario del Tesoro de Donald Trump, quiere comprar TikTok, una de las redes sociales más populares del mundo. El exfuncionario anunció este jueves que trabaja para reunir inversores que quieran realizar la compra, un día después de que la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos aprobara un proyecto de ley que podría prohibir la aplicación en el país. Aunque es una de las aplicaciones más usadas del mundo, el hecho de que pertenezca al gigante tecnológico chino ByteDance, supuestamente subordinado al Partido Comunista Chino, preocupa a las potencias occidentales. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles por una amplia mayoría un proyecto de ley que obligaría a TikTok a separarse de su empresa matriz en China o arriesgarse a que la aplicación quede prohibida en el país. El proyecto de ley aún tiene que ser aprobado en el Senado de Estados Unidos, donde el resultado es incierto, pues hay más resistencia en esta instancia a esa normativa. China, de su lado, denunció el jueves que la votación va en contra de los principios de competencia leal y las normas comerciales internacionales.
Dos
12:18, avanzamos en informaciones de América Latina. El jefe de una poderosa alianza de pandillas en Haití, Jimmy Barbacoa Cherisier, divulgó el jueves un mensaje amenazante dirigido a los líderes políticos del país que participarán en un consejo de transición para enfrentar la crisis política y social. El primer ministro haitiano, Ariel Henry, anunció el lunes que dimitiría una vez que el consejo estuviera establecido.
Sin embargo, Cherisier, un ex oficial de policía, dijo en su mensaje de audio divulgado en la plataforma WhatsApp que la dimisión de Henry era solo un primer paso en la batalla. Además, culpó a los políticos que intentan unirse al Consejo de Transición de haber llevado a Haití a la situación actual e insinuó que sus amenazas se extendían a las familias de los dirigentes políticos.
Y el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el jueves que fue presionado por la fiscalía para declarar en contra de su padre. Más detalles con la agencia AFP.
El hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció el jueves presión de la fiscalía para declarar en contra de su padre. Nicolás Petro Burgos fue imputado y llevado a juicio por lavado de activos en una investigación sobre la posible financiación de la campaña presidencial con dinero del narcotráfico.
Durante la negociación del principio de oportunidad, el fiscal Mario Burgos me dijo que a cambio no iba a pedir una medida de aseguramiento en cárcel para mí, sino una detención domiciliaria y que así podría ver nacer a mí.
El hijo mayor del mandatario compareció el jueves ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara Baja del Congreso, que puede iniciar un juicio político e incluso destituir al presidente si el Senado así lo decide.
Sembraron cizaña para ponerme en contra de mi propio padre. Ahí yo entendí que todo esto se trata de un tema más político que jurídico.
Según la fiscalía, Nicolás Petro habría recibido unos $102,000 del narcotráfico. Una parte del dinero habría ingresado a la campaña presidencial de 2022 y el resto fue utilizado por Nicolás Petro para darse una vida de lujos, de acuerdo con la acusación. El presidente niega haber usado ese dinero para llegar al poder. El hijo del mandatario ya había retractado su testimonio inicial ante la fiscalía.
La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, enfrenta una presión cada vez mayor de sus aliados para elegir un sustituto para las elecciones presidenciales de julio, dijeron cinco fuentes a la agencia Reuters. Machado, que ganó fácilmente las primarias de la oposición en octubre, ha rechazado la posibilidad de un candidato sustituto, aunque el gobierno ha prohibido que participe en las elecciones. Los aspirantes podrán registrarse entre el 21 y el 25 de marzo, con la posibilidad de la sustitución de candidaturas del 1 al 20 de abril.
Dirigentes políticos han pedido a Machado definir una estrategia y, si bien le han manifestado su apoyo, esperan que decida sobre futuros reemplazos, dijeron las fuentes consultadas. El partido de Machado dijo esta semana que estaba participando en importantes debates y sopesando diferentes escenarios.
Nos vamos a Argentina, donde el presidente Javier Milei sufrió un revés el jueves luego de que el Senado rechazara el megadecreto de desregulación económica dictado por el Ejecutivo en diciembre pasado. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
Duro revés para el presidente de Argentina en el Senado. La Cámara Alta rechazó el jueves un megadecreto del ultraliberal Javier Milei, con el que busca modificar o derogar cientos de normas y leyes, como parte de su plan para desregular y desestatizar al máximo el sistema económico argentino. El decreto de necesidad y urgencia, llamado DNU, fue rechazado por 42 votos frente a 25 que lo respaldaban. También hubo 4 abstenciones. Por ahora, el decreto emitido por el mandatario en diciembre sigue vigente, pero deberá pasar por el debate de la Cámara de Diputados. De ser rechazado en esta instancia, sería la primera vez que un DNU es descartado en el Congreso. La derrota de Milei en el Senado se suma al fracaso en febrero de su otro gran programa de reformas, la Ley Ómnibus, una amplia iniciativa que naufragó en diputados y que volverá a debate tras sufrir recortes y modificaciones. Entre las decenas de leyes derogadas por el DNU está la regulación del mercado de alquileres, que impedía negociar contratos en moneda extranjera, así como normas que limitaban los aumentos que las empresas de medicina privada podían imponer a sus clientes. El decreto enfrenta decenas de amparos judiciales que cuestionan su constitucionalidad y contempla además una reforma laboral que fue suspendida por la justicia en enero, a la espera de ser tratada por la Corte Suprema. Desde su entrada en vigor, la iniciativa cosechó el repudio de sectores sociales afectados por sus desregulaciones, en un contexto de 276% de inflación interanual y con más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza.
Y países de la región están buscando formas de apoyar a los migrantes que transitan por la selva del Darién. Luego de la suspensión de la organización Médicos Sin Fronteras, los detalles llegan desde La Voz de América.
Luego de 10 días que la Organización Internacional Médicos Sin Fronteras se viese obligado a suspender toda actividad para la población migrante en la selva del Darién, frontera natural entre Colombia y Panamá, por orden de las autoridades sanitarias de Panamá, varias organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por el impacto que tendrá esta decisión en la creciente población migrante que transita por la zona. Margarita Sánchez, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en el Darién, expresó su preocupación desde Lajas Blancas, región fronteriza donde se atiende a los migrantes que tratan de atravesar la jungla.
Cuando sale una organización, siempre hay una preocupación por las organizaciones para poder atender esas necesidades, ¿no? Entonces, en este caso, sí esperamos y que seguramente el Estado panameño pueda responder a esa necesidad.
La medida de suspender a Médicos Sin Fronteras fue adoptada días después de que la organización denunciara un aumento de los ataques y la violencia sexual en la selva contra los migrantes. Por su parte, el gobierno panameño acusó a Médicos Sin Fronteras de entregar informes incompletos y alega que actualmente no cuentan con un convenio de colaboración vigente con el Ministerio de Salud.
Son las 12 y 25 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Abren las urnas para las elecciones presidenciales en Rusia. Los pormenores en este reportaje de la AFP.
Comenzó la elección presidencial en Rusia. Las oficinas de votación abrieron el viernes en el extremo oriente ruso, dando inicio a unos comicios que durarán 3 días. Se extenderán hasta el domingo a las 20 hora local en Kaliningrado, un enclave ruso en medio de países de la Unión Europea. Los habitantes del extremo oriente comenzaron a votar cuando los habitantes de la parte occidental de este país con 11 husos horarios se preparaban para irse a dormir. Vladimir Putin, en el poder desde hace 24 años, busca un nuevo mandato. El presidente ruso se enfrenta a 3 candidatos, pero ninguno representa una amenaza para sus aspiraciones y ninguno se opone a la ofensiva militar en Ucrania ni a la represión de la oposición. El único disidente real que intentó presentarse, Boris Nadezhdin, fue bloqueado por la Comisión Electoral. Una de las figuras de oposición más conocidas, Alexei Navalny, murió a mediados de febrero en prisión. Las autoridades hablaron de muerte natural, pero su entorno denuncia su asesinato. De lograr la reelección, Putin podrá permanecer en el poder hasta 2030 y, tras una reforma constitucional, volver a presentarse para seguir al frente del país hasta 2036, cuando tenga 84 años. La Fiscalía de Moscú advirtió que no toleraría ningún tipo de acción de protesta durante la votación. En los territorios ucranianos anexionados por Rusia, ya se está llevando a cabo un voto anticipado desde finales de febrero.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó hoy la última propuesta del grupo Hamas para un alto al fuego en la Franja de Gaza. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La guerra entre Israel y Hamas en territorio gazatí continúa activa, sin atisbos de esperanza en el horizonte, y luego de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que las demandas de Hamas son poco realistas, luego de que el grupo islamista presentara una nueva propuesta de alto al fuego a los mediadores. En el documento entregado a Estados Unidos, Egipto y Qatar, Hamas detalló un plan que incluye varias fases. En una primera instancia, liberaría a mujeres, niños y personas mayores de entre los rehenes que tiene en su mano a cambio de la liberación de entre 700 y 1.000 palestinos prisioneros. Tras esta primera etapa, Hamas buscaría establecer una fecha para un alto el fuego permanente, mientras que se acordaría un plazo para una retirada completa de las tropas israelíes de Gaza. Por su parte, los gobiernos mediadores buscan reducir las diferencias entre Israel y Hamas a fin de alcanzar un alto el fuego efectivo. En tanto, y hasta que no haya un cese total de las hostilidades, una crisis humanitaria cada vez más profunda tiene a una cuarta parte de la población del enclave palestino enfrentando serios niveles de hambruna. De este modo y en forma de espejismo, el barco español Open Arms se acerca a la costa mediterránea del enclave palestino, donde junto a la organización World
Central Kitchen se dispone a entregar hasta 200 toneladas de alimentos que servirán de suministro temporal para Gaza. Mientras tanto, cada vez son más las voces detractoras que manifiestan su disconformidad con la estrategia del gobierno de Benjamin Netanyahu. El último en hacer alusión a su liderazgo fue el líder demócrata en el Senado, el judío Chuck Schumer, quien declaró que Netanyahu constituye un obstáculo para la paz.
Como partidario de toda la vida de Israel, me ha quedado claro que la coalición de Netanyahu ya no se ajusta a las necesidades de Israel después del 7 de octubre. El mundo ha cambiado radicalmente desde entonces y el pueblo israelí está siendo asfixiado en este momento por una visión de gobierno que está atrapada en el pasado.
El senador estadounidense pidió nuevas elecciones en Israel, mientras que el partido del gobierno en el Estado judío aseguró que su país no es una república bananera y añadió que espera que el senador respete el proceso democrático en lugar de minar al gobierno electo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Vamos ahora a continuar con más informaciones en la frecuencia de Radio Martí. Buenas tardes, buen fin.